Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, no hay semana o día que el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos informe de la llegada, del arribo de cubanos a través del Estrecho de la Florida. Precisamente la Guardia Costera ha informado que desde el 1 de octubre de 2015 hasta el pasado 15 de julio han intentado alcanzar las costas de la Florida 5.241 cubanos, mientras que durante todo el año fiscal anterior se reportaron 4.273. Esa es la información que da, repito, el Servicio de Guardacostas. Pero la Oficina de Aduanas y Protección de Frontera, que también se ha sumado a la situación esta de los cubanos entrando por la frontera de México-Estados Unidos, ha dicho que cuando empezó el presente año fiscal, 11 de julio, 44.353 migrantes cubanos habían llegado a Estados Unidos, y esto representa 5 veces más que hace 5 años.
Increíble la cantidad de cubanos que están llegando a través de la frontera, lo sabemos, y a través de las costas. Hoy vamos a hablar específicamente de los que están llegando a través de las costas, porque más que el análisis, o también el análisis, además del análisis, vamos a exponer nuevamente el peligro que esto conlleva. Estamos viendo, por ejemplo, ya en estos momentos, cubanos que arribaron por la zona de Boca Ratón. Boca Ratón está un poco más al norte del condado Miami-Dade, de la ciudad de Miami. Hay 2 desaparecidos, no se sabe dónde están. Ya los guardacostas no los están buscando, aparentemente ya se dan como desaparecidos, y estamos comenzando a ver todas estas tragedias nuevamente entre los cubanos que están llegando por mar a Estados Unidos. Ya nos acompaña vía telefónica Ramón Saúl Sánchez, es el director del Movimiento Democracia. Él particularmente, él, todo el movimiento, pero particularmente él, siempre ha estado muy apegado a toda esta situación de los migrantes cubanos.
Perdóname, el Servicio de Guardacosta está informando que halló el cuerpo sin vida de uno de los 2 cubanos.
Dios mío, o sea que ya no está desaparecido, está muerto, increíblemente.
Está buscando a otro,
al otro cuerpo.
Que no aparece.
Increíble. Ramón Saúl Sánchez, una verdadera alarma, yo creo que hay que comenzar a decirlo así sin ser amarillistas en el periodismo. ¿Ya esto es una alarma?
Hace rato que es una alarma, y cada vez la alarma se vuelve más preocupante. El éxodo continúa incrementándose, y con el incremento del éxodo de Cuba, que continúan perdiendo la vida personas en el Estrecho de la Florida. Hace solamente unas semanas atrás escuchamos una lancha que se volcó, donde fallecieron algunas personas, fueron rescatadas, 4 personas, y algunas ya repatriadas a Cuba, pero fallecieron unas 15 personas. Y hace solamente unos días atrás, un grupo que en las Islas Vírgenes, que también probablemente fallecieron por lo menos 17 cubanos, estos 2 que tú mencionas ahora, y muchos otros que están perdidos. Todos los días yo recibo 8, 10, 12, 15 llamadas de cubanos, de familiares acá, de cubanos que están en el mar perdidos, o que han sido pues rescatados por el guardacosta y están camino a ser repatriados a Cuba. Así que sí, es un éxodo masivo, pero es silente, no porque no esté pasando, lo está pasando por supuesto, sino que desgraciadamente los gobiernos, para mantener el aura esa de el legado y el romance entre los 2 gobiernos, ambos gobiernos y los gobiernos de América Latina, se están quedando callados o están echándole la culpa a los Estados Unidos, a la ley de ajuste cubano, y no quieren enfocar los ojos hacia quien tiene la culpa de esto, que es el régimen de Cuba, que le quita la oportunidad al taxista, al bicitaxi, al cuentapropista, de poder producir y de poder empoderarse económicamente, de manera que en su propio país puedan poner un plato de comida decorosamente en la mesa a su familia y no tengan que mirar a otros lugares para poder vivir decentemente o para poder sostener decentemente a su familia.
Claro. Ramón Saúl, ¿qué motivos tiene esta, como tú utilizas, no, la palabra alarma? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿A qué temen? ¿Por qué escapan en estos momentos así?
Bueno, lo que temen es a lo que teme todo ser humano, a que se asfixie económicamente su familia, a que se asfixie en derechos civiles el ciudadano. O sea, le temen a la, no solamente a la represión política del régimen, le temen al embargo que el régimen le impone, no solamente a los derechos civiles de los cubanos, sino a los derechos económicos de los cubanos. Y por lo tanto, debido a la carestía de todo que hay en Cuba, ahora se agudiza con que Venezuela ya no puede ayudar de la misma manera al régimen de Cuba, el combustible ya no va a llegar de la misma manera al transporte en Cuba, muchos de los insumos y muchas de los alimentos básicos que el ciudadano necesita, eso está siendo cortado también, los apagones, y esto súmale la represión para que el cuentapropista no pueda operar, el carretillero le roban la mercancía, le dan una licencia por un lado y por otro lado se la quitan. O sea, estamos en una situación donde, por un lado, las circunstancias reales que impactan a cubanos son muy duras, y por otro lado, el régimen obtuso, terco e intolerante, celoso de que nadie vaya a independizarse un poquito económicamente para que no tenga el tiempo de pensar y de cuestionarlo, pues se asuma también a la tragedia de los cubanos, y el cubano asfixiado, desesperanzado, que es la palabra que debe ponerse en este caso, pues se lanza por donde quiera, y al cerrarle las vías terrestres, pues claro, se lanzan al mar. Eso yo se lo dije en una conferencia al Guaracosta y lo hice público también hace ya muchos meses atrás, que eso iba a pasar, y esto es lo que estamos viendo. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de esto? Ajá. Muerte de seres humanos.
Así mismo, Ramón, ¿tú consideras que cuando se hicieron, digamos, se restableció de estas relaciones, o desde que se anunció el deshielo, ¿tú consideras que se calculó que el cubano, en vez de tener confianza en un futuro, lo que iba era a tratar de escapar rápido de Cuba?
No, yo pienso que el gobierno americano ingenuamente pensó, cuando yo ahora le ofrezca la mano amiga al régimen de Cuba, ya no tenga a quién echarle la culpa de todo, pues el régimen de Cuba, más relajado, le voy a quitar sanciones, le voy a permitir que hagan comercio con él, etcétera, va a también a abrirse al pueblo de Cuba. Yo creo que eso fue lo que llevó a los políticos de Washington, incluyendo al presidente Barack Obama, a dar el paso que dieron del acercamiento con el régimen de Cuba. Pero no cuentan con algo, desgraciadamente. El régimen de Cuba lleva 57 años en el poder, lleva 57 años yendo a la universidad de la represión, del control social, de la manipulación. Y no contaban con que ese régimen sabe que si le da un poquito de holgura al pueblo, el pueblo va a comenzar a independizarse del Estado y va a comenzar a reclamar derechos. El régimen no quiere eso porque eso le cuesta poder a su mafia militar que está instalada en el poder en Cuba.
¿Y no crece el temor también, Ramón Saúl, a que con el tiempo, después del restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana, pues se elimine la ley de ajuste cubano y esto también los está lanzando a venir acá a Estados Unidos? Hay mucho detrás de esto, ¿eh?
No, eso es secundario. Yo oigo eso mucho. Es más, todos los presidentes de América Latina le dicen la ley de ajuste, la culpa a la ley de ajuste cubano. Inclusive escucho aquí a algunos políticos diciendo que sí es la ley de ajuste cubano. Uh-huh. Por favor, antes de que existiera la ley de ajuste cubano, entre 1959 y 1966, que se puso en vigor la ley de ajuste cubano, más de 300.000 cubanos se fueron de la isla. Si mañana quitan la ley de ajuste cubano, siguen saliendo de Cuba y escapando de ese, porque no es la ley de ajuste cubano la que atrae a los cubanos, es la dictadura y la falta de oportunidades en su propio país la que hace que el cubano se arriesgue y se lance al mar. Así que la ley de ajuste cubano, el gobierno de Estados Unidos ha dicho claro que por ahora no tiene intención de quitarla. Pero el cubano de la isla no está pensando, no, yo me voy a ir para allá porque hay una mejor ley allá. No. Usted le quita la ley de ajuste cubano y el cubano lo que va a pensar es, estoy asfixiado en mi país y voy a salir de aquí, no sé si caigo en el Polo Norte o si caigo en Siberia, pero me voy de aquí. Eso es lo que está pasando en Cuba, desgraciadamente.
Ramón Saúl, tú te has acercado a los políticos, en este caso a congresistas, han hablado de la situación, has reclamado tú que por lo menos se determine qué va a pasar, porque hay cubanos varados en Ecuador, cubanos en Turbo, Colombia, la gente que está llegando a través de la frontera con México, ahora también a través del estrecho de la Florida, en fin.
Lo que sucede con esto, desgraciadamente, es que el político vive en un ambiente acá en los Estados Unidos donde hay en este momento un gran debate, donde el patito feo es el inmigrante. O sea, estamos viendo un Donald Trump que nutre su campaña de expresiones anti-inmigrantes. Y los políticos que están también pensando en sus situaciones de campaña, etcétera, pues son cuidadosos en cómo ellos abordan todo este tema de la cuestión migratoria, etcétera, ¿no?, de los cubanos. Pero a pesar de eso, sí, he hablado con varios de ellos y ellos sí están muy preocupados con lo que está pasando, especialmente con las vidas que se están perdiendo, y esto, por eso es que yo pienso, por eso es que yo invito al gobierno de Estados Unidos, como simple ser humano, no soy más nada que eso, a que reconozca que hay un problema y que aborde este problema mirando seriamente al régimen de Cuba, igual que le pido también a los presidentes de América Latina. Si todos los presidentes de América Latina se juntan, y el gobierno de Estados Unidos también, y le dice al régimen de Cuba, mira, está muy bien eso del cacareo ese de la ley de ajuste cubano y la ley criminal y todas esas cosas. Tú eres el único presidente en el mundo que se pone bravo porque hay otro país que trate bien a sus ciudadanos cuando se escapan de tu país. El resto de los presidentes de América Latina todos los días le piden al presidente de Estados Unidos que le dé una ley de ajuste cubano. Entonces esa hipocresía hay que superarla y hay que, entre todos, hacer una gestión colectiva de mandatarios hacia Cuba diciendo, nos estás afectando a todos, estás causando la muerte de miles de personas, tienes que abrirte al proceso económico, de actividad económica del ciudadano cubano dentro de la isla, tienes que levantarle el embargo económico que tú le mantienes a tus propios ciudadanos, amén de que Estados Unidos tiene también que levantar el otro embargo, pero es ese que tú le mantienes es el que más afecta al pueblo de Cuba.
Hay una pregunta que quiero hacértela en esto, Ramón. Tú que has estado conversando todos los días, conversa con gente que familiares salen de Cuba y otros que llegan, y hay un temor en todo esto, por lo menos mi temor particular, y es cuando el tráfico, o sea, las personas que trafican con inmigrantes se meten en el medio de todo esto. Hemos visto cómo estalla Centroamérica con los coyotes, etcétera, pero he visto algunas llegadas un poco sospechosas aquí al sur de la Florida.
Incluso desde Cuba, ¿eh?
No, estoy hablando desde Cuba. Estoy hablando ahora desde Cuba por el mar. ¿Tú consideras que está comenzando a haber algún tipo de tráfico ya pagado de personas que están trayendo cubanos a las costas de la Florida nuevamente, como se ha visto anterior en otros años?
Yo pienso que hace un tiempo atrás, quizás un año más, hasta hace un año más, ese era el caso. Pero en esta ola, lo que estamos viendo es un grupo de personas, de jóvenes o de personas de un barrio que se juntan y que empiezan a entre todos a hacer una lanchita y hacen su lancha y vienen para acá. Los coyotes y los traficantes andan en lanchas rápidas. Muchos de ellos, desgraciadamente, son gente cruel, canallas, sin alma, que cometen actos atroces. Eso tiene que saberlo el cubano de la isla. Cometen actos atroces, muchos de ellos. Yo no digo que todo el mundo sea así, pero muchos de ellos hacen eso. Pero la mayor parte de este éxodo que estamos presenciando es el éxodo del cubano de a pie, que no tiene ni un kilo, que no tiene ni familiares acá, y simplemente se lanza al mar en lo que flote. Hacen las lanchas, las balsas de cualquier cosa que encuentren, venden todo lo que tienen para comprar los materiales y lo hacen, se la tienen que hasta defender muchas veces porque se la roban unos a los otros en algunos casos, no todo por supuesto, pero han sucedido eventos como ese y tratan de llegar a la libertad. Yo veo en esta ola, no es que no haya, tú sabes que el traficante siempre va a estar presente, pero veo muy poca presencia de síntomas que puedan indicar que el tráfico humano es lo principal aquí. Lo principal aquí es simplemente la desesperación del cubano saliendo como pueda.
Muy bien. Ramón Sáu Sánchez, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
Quiero informarles que probablemente la semana que viene, el lunes o el martes, hagamos una conferencia de prensa con un grupo de balseros cubanos con imágenes del ataque de las patrulleras cubanas a su embarcación. Si logramos recuperar esas imágenes, estamos trabajando duramente en eso. Gracias y que Dios los acompañe.
Te estaremos invitando también al programa para hablar del tema. Gracias, Ramón.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, la policía brasileña detuvo en las últimas horas una célula que preparaba atentados durante los Juegos de Río de Janeiro. Hay varias personas, por su presunta implicación, detenidas y vamos a pasar ahora precisamente a abordar este tema en el programa.
Sí, señor, efectivamente. Y es un tema complicado porque es otro problema más en Brasil, otro más. O sea, a punto de comenzar los Juegos Olímpicos envueltos en 25.000 problemas, como decimos los cubanos, ¿no? Que le ponemos el 25.000 a todos. Y ahora se suma uno más, pero muy peligroso y muy serio, que es el terrorismo. Ya tenemos en línea telefónica a Paulo Sotero. Paulo Sotero es el director del Instituto de Asuntos Brasileiros del Centro Woodrow Wilson en Washington.
¿Qué tal? Bienvenido. Primero, Hay que destacar algo. La operación ha tenido lugar, según se informa, en Sao Paulo y también en Paraná. Y entre los 10 detenidos figura un menor de edad. Esto, pues, es alarmante al acercarse.
No, menos alarmante de lo que suena.
¿Por qué?
Esto no, que hay fueron colaboración de servicios de inteligencia con la Policía Federal de Brasil, que identificaron a 12 tipos en 10 estados diferentes de Brasil que podrían tener simpatías con esto que es el Estado Islámico, y decidieron hacer una intervención. Detenieron a 10 personas en 10 estados. Hay todavía 2 personas que están buscando a estas 2 personas. No identificaron los nombres. Creo que no van a identificar los nombres. Y así sigue. El ministro de Justicia y el ministro de Seguridad Institucional de Brasil, que es un general de ejército, hicieron declaraciones. Esto es obviamente una medida preventiva. Uh-huh. Esta cosa de terrorismo de este tipo, digamos, que se ve hoy por toda parte, esto es no ocurre en Brasil, no tenemos noticia de esto en Brasil en los últimos por lo menos 40 años, pero en vista de algunos atentados, sobre todo este que pasó en Nice, en Francia, en el 14 de julio, obviamente esto alarmó mucha gente. ¿Cómo vamos a tener dentro ahí a partir del 5 de agosto miles de gente, 10.000 atletas de todo el mundo en los Juegos Olímpicos de Río? Las autoridades redoblaron sus esfuerzos. Hay, esto no empezó ahora, hay obviamente relaciones troque de informaciones entre las autoridades de seguridad, sobre todo la Policía Federal en Brasil, con las policías equivalentes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa especialmente, con los países vecinos. Baseado en esto, se ha determinado que habría que hacer esta intervención, que fue hecha bajo un mandato judicial. Estas 10 personas están detenidas y siguen, pero de decir que hay una célula terrorista, ahí ya se está especulando. Pues no sabemos lo que hay.
Claro.
Identificado por la policía 12 personas que se detectó ahí por sites, por varias maneras, que tendrían simpatías con estas cosas de que podría ser de Estado Islámico. Y claro, por internet, el Estado Islámico, quien hable por esto, dijo que planearían hacer cosas. Pero esto es parte de la táctica del terror, ¿no? De aterrorizar a la gente.
Claro.
Pero si va a ocurrir o no, y el ministro de Justicia de Brasil dijo hoy por la mañana que en realidad siguen más preocupados con la seguridad de los visitantes, etcétera, por las ocurrencias de crimen común, que como ustedes saben es un problema en Río, lo que con terrorismo. Pero ahí tenemos, ahora fue compartida públicamente ahí, que será obviamente, estará en la portada de los periódicos, en los noticiarios de televisión,
sobre,
de radio.
Y sobre todo porque comienza.
Claro, acrecenta más un problema, ha sido un lío de problemas en los preparativos de los Juegos. Yo personalmente creo que, como dicen, los Juegos de Río, como ya fracasaron, ¿no?, antes de empezar, ahora creo que serán un éxito, porque como ocurrió en todos los Juegos Olímpicos recientes, en las 2 Copas del Mundo, antes que empiece, por razones que son incluso bastante bien comprensibles, la gente tende a, digamos, exagerar un poco y decir, esto va a ser un desastre. Ahí ocurre, abre la cosa, y la gente ve que no es exactamente así. Y al final, como ocurrió en Brasil en el 14, que decían que la Copa del Mundo iba a ser un absoluto desastre, fue un desastre solamente en el fútbol para nosotros, pero el evento fue muy bien exitoso y la gente ficou muy impressionada con la manera que un Brasil ya en una crisis económica ha recibido a la gente.
Pablo, yo quiero compartir con los oyentes la palabra célula. Quien la dice por primera vez es precisamente el ministro de Justicia de Brasil. Y yo voy a leer textualmente su declaración. Dijo, se trata de una supuesta célula terrorista, una primera célula que pasó mensajes sospechosos por Internet a actos preparatorios de un supuesto atentado, dijo el ministro y agregó, abro comillas, todos son brasileños, entre los que figura un menor de edad. No tenían contacto personal entre ellos, pero se comunicaban a través de las redes sociales como WhatsApp y Telegram y llegaron a entablar comunicación directa con el Estado Islámico por esos mismos medios. Y agregó y concluyó, algunos tuvieron al menos un contacto con el Estado Islámico para una especie de bautismo, para un juramento de lealtad. Repito, declaraciones del ministro de Justicia de Brasil.
Claro, ese fue el punto, ese fue el punto que desbordó la copa.
Y utilizó la palabra célula.
Cuando hicieron el juramento, ahí ya pues estaban listos para actuar, ¿no?
Entonces, si el ministro tiene todas las informaciones, si el ministro dijo en la manera que yo sé, porque yo no había leído, ya había leído la noticia, no el statement, pero si el ministro dijo... Esto está basado en informaciones que recibió de gente responsable por las investigaciones. Así es, como ha explicado, esto obviamente indica que las autoridades están perfectamente alertas para la cosa, que no se va a disminuir la posibilidad de esto ocurrir. Y obviamente que esto va a seguir, creo que van a el reporte, ¿no? El noticiero sobre esto va a tornar la gente aún más alerta y podría incluso despertar otras indicaciones, otras informaciones. Si hay algo así, la gente está atenta, ¿no?
Y termino diciéndole que incluso el ministro dijo, es una célula desorganizada y amateur, es decir, muy, muy, muy amateur,
sí,
y desorganizado.
Sí, es una cosa de gente que, no parece ser profesional.
Exactamente.
Si es desorganizada, de amadores, como decimos en portugués, yo espero, ¿no?, que no sea una cosa que imponga un riesgo enorme, pero esto no creo, por la acción, no va a tornar la gente, las autoridades de seguridad, claro, menos vigilantes. Están haciendo exactamente lo que son pagos para hacer, ¿no?
Muy bien.
Es mantener la seguridad y la tranquilidad durante este Juegos Olímpicos, que ya fueron cercados de tantos problemas.
Es verdad, es verdad.
No necesitan de más este, ¿no?
Pablo Sotero, gracias. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en el programa.
Gracias a ustedes. Chao.
Y rápidamente concluimos con esta nota breve. El gobierno boliviano ha presentado un álbum musical que recoge 20 pistas de música tradicional aymara en peligro de desaparición procedente de comunidades rurales de los departamentos de La Paz y Oruro, en el altiplano occidental. La realización del álbum forma parte de un proyecto internacional con Chile y Perú, los otros dos países donde viven los indígenas aymaras, con financiación del Centro Regional de Patrimonio Cultural América Latina. Así que, para recuperar, y ya está en poder de ellos, esta música aymara que estaba en peligro de desaparecer.
Muy bueno por la cultura, ¿eh? Sobre todo porque esto tiene que perdurar.
Gracias, Johnny Hilfer. También Raúl Tapanes Estrella. Hasta mañana.